Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, España, desde las bellísimas Islas Canarias, cuando son aquí las 9 de la mañana. Te saludamos desde el sur de Tenerife, desde Costa Adeje, desde el Hotel Iberostar Sábila, que nos alberga en este 24 de febrero. Hace calor, mucho calor. Se esperan hoy 30 grados aquí, en un momento de calima en las islas que los extranjeros celebran zambulléndose día y noche en las playas y las piscinas. Ya estamos todos al pie del cañón con Jesús García Ercilla y Marcio Ortega en la dirección, Diego González en el puente de mando y con este equipo fabuloso que integran Sofía Gonzalo, Mikey de Toro, Nacho Rodríguez de Tapia, Paloma Paulete y servidora, arropados por todo nuestro equipo en las Islas Canarias que dirigen Juan Narbona y Ángel Llanes. Te saluda Cristina López Schlichting. Pobre Venezuela. ¿Cuántos muertos se produjeron ayer? Nadie lo sabe todavía. 10, 20, 30, más. Las fuentes se contradicen. Hay cientos de heridos. Es imposible saber a ciencia cierta cuántas víctimas de Maduro no verán hoy la luz, porque las guerrillas paramilitares han sembrado el pánico y disparado ayer por las calles de Santa Elena y Ureña, sembrando el terror. Ni Juan Guaidó sabía cuántos cadáveres desesperan hoy a las familias. La operación de llegada de alimentos y medicinas ha enfurecido a Maduro. 250.000 voluntarios venezolanos llegados de todos los puntos del globo de esa inmensa diáspora venezolana acompañaron ayer a los convoyes, dispuestos a todo, pero tuvieron que desistir ante la orden del tirano de disparar a matar. A sus connacionales, por traer comida. Es un espectáculo de crueldad. El dictador resiste solo gracias al respaldo de Rusia y a que la comunidad internacional no quiere sangre. Porque los venezolanos, lo demostraron ayer, ya no tienen miedo a morir, de pura desesperación. Detrás de este régimen están Nicaragua, Cuba y Bolivia, ese cinturón de países pobres que dio un impulso tal vez bello, el de disminuir las diferencias sociales injustas y favorecer la igualdad, han pasado a la inoperancia económica, la explotación social y la corrupción de sus líderes, que oprimen cualquier disidencia. En Nicaragua se paga un euro por una libreta de cuaderno para que los niños puedan ir al colegio, en un país donde un mes apenas se ganan un puñado de dólares. La caída del muro demostró la inoperancia del comunismo, pero una red de narcotráfico e intercambio de petróleo hace fuerte a los líderes bolivarianos, los mismos que intentaron exportar su modelo a España a través de Podemos, a través de Pablo Iglesias, Errejón o Monedero, todos ellos admiradores públicos de Chávez y servidores del régimen. Es providencial que hoy amanezcamos en fin de semana en las hermosas Islas Canarias, porque en Adeje, en el sur de Tenerife y en todas las islas, están absolutamente sintonizados con las manifestaciones ayer de venezolanos en Barcelona, en Madrid y muchos otros lugares de España. Hay 1 millón de venezolanos de origen canario. Siglos de travesía marítima, de migración, de intercambio cultural han favorecido unos lazos fortísimos. Fijaos, 1 millón de habitantes de entre los 32 millones que habitan Venezuela son parientes nuestros. A Venezuela se la llama aquí la octava isla canaria. Y en nuestro archipiélago hay 100.000 venezolanos huidos de la tiranía. 30.000 han llegado en este último año. Aquí vive y trabaja el padre de Juan Guaidó, en la localidad del Médano, en Tenerife. El vicepresidente del Partido Popular Europeo, que el domingo pasado fue expulsado de Venezuela, Esteban González Pons, y que ha regresado a la frontera con Colombia, donde ayer formó parte de la cúpula de representantes internacionales que acompañó a Juan Guaidó, estará en unos instantes con nosotros. En esa suerte de Estado Mayor formado sobre la marcha se encontraban los presidentes de Chile, Colombia y Paraguay, el presidente de la Organización de Estados Americanos y embajadores de todo el mundo. ¿Alguien puede explicarme por qué el gobierno de España no estaba allí? ¿Acaso no somos parte habitual de la cumbre iberoamericana o es que solo vamos a comer y a decir grandes palabras. ¿Acaso no es sangre española la que se fusionó con la de los indígenas americanos fundando la América moderna? ¿No hablan nuestra lengua? ¿No rezan a nuestra Virgen? ¿Nadie tiene sentido común en Moncloa? ¡Qué desgracia y qué vergüenza! Al menos por la circunstancia de la diligencia del Partido Popular ha habido alguien allí, alguien prestando su calor y su compañía, gracias a su vicepresidente en Europa, Esteban González Pons. Allí en Cúcuta había una mano española. Esteban González Pons pasó la jornada junto a Juan Guaidó y allí ha dormido hoy. Ahora tenemos ya esa conexión. Don Esteban González Pons, muy buenos días.
Muy buenos días desde Colombia.
Bueno, pues en estos momentos don Esteban se ha levantado de la cama. Es medianoche, evidentemente, en Venezuela, pero el sabor es agridulce en la madrugada, ¿verdad?
Sí, la lucha continúa. El régimen de Maduro está tan carcomido, está tan podrido, que tarde o temprano caerá. Yo creo que es más cuestión de días incluso que de semanas, pero ayer no conseguimos que la ayuda humanitaria cruzase la frontera, y eso es un motivo de tristeza, especialmente para la gente que pasa hambre y que necesita medicamentos en suelo venezolano.
Y además, vamos a entrar en la descripción de lo acontecido, pero hay a este lado de la frontera, donde está usted ahora, en Cúcuta, pues un cuarto de millón de voluntarios que han acudido de todo el mundo.
Sí, aquí se reunió un cuarto de millón de voluntarios, todos con camisetas blancas, con la bandera de Venezuela, también con la bandera hermana de Colombia. Asistieron al concierto en el que cantaban, entre otros muchos, Miguel Bosé y Alejandro Sanz y Juanes, y después, con toda la ilusión, iban a intentar hacer pasar las tractomulas, que dicen aquí, que nosotros llamamos camiones, por los tres puentes, por los cuatro puentes de la frontera, para que llegaran alimentos y comida a la necesitada Venezuela. Pero como ya a estas horas saben sus oyentes, el tirano, con fuerza y fuego, ha impedido que la comida llegue al pueblo de Venezuela y que las medicinas lleguen a los enfermos venezolanos. Por lo tanto, hay sí 200.000 voluntarios con sus camisetas blancas que a estas horas están tristes en las calles de Cúcuta.
¿Y dónde se alberga toda esa gente, Esteban?
Han encontrado sitio en todas partes. Los hoteles están llenos, las residencias también, las casas están acogiendo a muchos voluntarios y, como el clima aquí lo permite, también hay mucha gente durmiendo en parques públicos. Y se confunden, Cristina, se confunden con los miles y miles de venezolanos exiliados. Una de las cosas que he tenido la oportunidad de hacer durante estos días es visitar el hogar social que el obispo Ochoa tiene aquí en Cúcuta y que sirve más de 10.000 comidas todos los días. También aquí, si no fuera por la Iglesia Católica, los menos afortunados, los menos queridos de la fortuna, morirían de inanición. La Iglesia Católica los cuida a todos, y Cúcuta hoy acoge no solo a los venezolanos exiliados, también a los miles y miles y miles de voluntarios que han llegado de todas partes del mundo para impulsar la ayuda humanitaria.
Ha habido varios momentos muy señeros a lo largo de la jornada de ayer, concretamente uno muy emocionante cuando han empezado a pasarse militares al lado de Guaidó, y estaba usted presente, creo.
Sí, he asistido al momento en el que una tanqueta cargada de militares dentro y encima cruzaba la frontera, y he visto como un mayor del ejército venezolano se cuadraba ante Juan Guaidó y lo llamaba comandante supremo de las fuerzas bolivarianas de Venezuela. También he visto como en el puente Simón Bolívar el tirano ponía una cadena de mujeres cogidas por los brazos para impedir la entrada de los camiones, y cómo esas mujeres, cuando veían llegar los camiones con medicinas y con alimento, eran incapaces de impedirles la entrada, se ponían a llorar y salían corriendo hacia el lado correcto, hacia el lado que hoy está representado por Colombia. Ha habido muchos momentos emocionantes. Poder pasar estas 24 horas al lado de Juan Guaidó y del presidente de Colombia, del presidente de Chile, del presidente de Paraguay, ha sido un auténtico privilegio, y me alegro de que los nuestros hayan sido unos ojos españoles viendo para poderlo contar.
Ahora hablaremos de la presencia española, pero le quería preguntar también por el momento en el que han tenido que tirar la toalla.
Ha habido un momento muy triste y es cuando los presidentes, los cuatro presidentes, ya le digo, Chile, Colombia, Paraguay y Venezuela, han llegado a la conclusión de que seguir insistiendo podía acabar costando alguna vida humana y han decidido dar marcha atrás. Y los 200.000 voluntarios no se resignaban y presos por la pasión, por el dolor, por la impotencia, han querido cruzar ellos el puente a riesgo de que abrieran fuego desde el lado chavista, desde el lado de Maduro. Y han tenido que ser las fuerzas colombianas, que se están comportando no solo con generosidad y caballerosidad, sino con enorme responsabilidad, las que se interpusieran e impidiesen que las cosas hubieran acabado mucho peor. Hoy nos sentimos tristes porque la ayuda humanitaria no ha podido cruzar. Nos sentimos tristes por los enfermos y los hambrientos que hay en Venezuela, pero esperanzados porque este régimen se cae, esto no aguanta más. Cuando el tirano cierra las ventanas y apaga las luces y se dispone a matar, lo que tiene que hacer todo el mundo es mirar, ver.
Ha habido quemas de camiones directamente de la ayuda internacional, quizás las imágenes más dramáticas.
Cristina, se puede ser más miserable. Se puede de verdad ser más miserable. Cuando las mujeres se han retirado, como le he contado, hemos visto cómo cruzaban algunos camiones. Yo diría que han sido cuatro, si no han sido cinco. Y una vez esos camiones ya estaban en suelo venezolano, ya habían cruzado al lado chavista, podían haber utilizado los alimentos, podían haber utilizado las medicinas. Es que hay enfermos y es que hay niños muriéndose de hambre en Venezuela, niños muriéndose de hambre en Venezuela. ¿Qué han hecho? Han quemado los camiones con las medicinas y la comida dentro. Se puede ser más miserable, se puede tener peor corazón, se puede ser más ruin. Esto es lo que hay en este momento en Venezuela. Gracias a Dios, el mundo está viendo. Gracias a Dios, el mundo se da cuenta. Y por eso creo que se va a caer el régimen de Maduro como se cayó el muro de Berlín. Y por eso estoy seguro de que la caída de Maduro va a representar para el populismo lo que representó la caída del muro de Berlín para el comunismo.
En el lugar donde estaban reunidos los presidentes, ¿ha tenido usted oportunidad de seguir la situación con esta especie de Estado Mayor improvisado? Estaba, según mis informaciones, también el secretario general de la Unión de Estados Americanos y, en ese sentido, España, como miembro de la comunidad americana, quizá debiera haber estado representada por una instancia superior a usted, salvo, vamos, quiero decir, no con ello quiero hacerle de menos, me parece estupendamente que el Partido Popular ya haya encabezado esta delegación, pero parece como si España debiera haber estado más presente. No sé si soy imprudente en esto.
No, España ha estado presente. De hecho, la única llamada que ha hecho Juan Guaidó durante estas 24 horas ha sido a Pablo Casado. Ya tenía una larga conversación con Pablo para intercambiar opiniones sobre las cosas que están pasando, pero el gobierno español no ha estado presente y el Estado español no ha estado presente. Estaban los presidentes, como ya he dicho, de Chile, de Paraguay, de Colombia, de Venezuela. También estaba el ministro de Asuntos Exteriores de Brasil, también estaba el secretario general de la Organización de Estados Americanos y estaba el embajador de Perú, estaba el embajador de Argentina, estaba el embajador de Estados Unidos, estaban llamando constantemente los embajadores de Francia, Alemania, Londres. España no llamó a nadie, de España no hubo ninguna presencia, ni de nivel de director general. Y lo peor de todo es que en medio de esta crisis no es que España no esté, es que a España no se le espera, que no se cuenta ya con España. Yo por eso, cuando ante los presidentes levanté mi copa para hacer mi brindis, les dije si el hambre y la necesidad en Venezuela hubiera podido aguantar un mes más, les aseguro que a esta mesa hoy estaría sentado Pablo Casado como primer ministro, como presidente del gobierno español, y hubo una gran ovación.
Ha habido muertos en jornadas pasadas. La información estaba variando según los minutos. ¿Ustedes han tenido más detalles?
Bueno, eso ha ocurrido en la frontera, pero es que mientras usted y yo estamos hablando y es noche en Caracas, es noche en Venezuela, probablemente habrá 200, 100 muertos a lo largo y ancho de todo el país. Por la información que nos está llegando, mientras la ayuda humanitaria intentaba pasar en Táchira, que es el otro lado de la frontera de Cúcuta, encapuchados, malandros encapuchados de los que Maduro ha armado, iban disparando a la gente sospechosa por la calle. Al propio Juan Guaidó, cuando intentaba cruzar, cuando quiso venir a Colombia, lo detuvieron y lo tuvieron media hora encañonado con armas largas. Sabemos lo de los indígenas, pero no sabemos, lo digo muy en serio, no sabemos cuánta gente ha sido asesinada en Venezuela durante la última noche ni cuánta va a serlo en los próximos días. El asesino está matando, porque el asesino está desesperado y en este momento ya no le tiene miedo a nada.
Usted ha estado al lado de Guaidó. Antes de despedirnos, me gustaría saber qué planes tiene ahora el presidente venezolano.
Juan Guaidó es un hombre joven, es inteligente, está lleno de esperanza. Yo le agradezco que hayamos sido la primera delegación internacional invitada a visitarle y yo creo que no se va a rendir. Creo que va a continuar porque sabe muy bien lo que hace. Tiene una mujer y tiene un bebé que son su razón, de estar en política. A mí a veces cuando veo a estos políticos que por ser políticos se arriesgan su vida y arriesgan la vida de sus familias, me avergüenzo, porque yo soy solo político por vocación de servir a los demás, pero me juego poco más que mi prestigio, no me juego mi vida, y aquí se la están jugando no solo la de ellos, sino la de sus familiares. Juan Guaidó no se va a rendir, y la comunidad internacional tampoco. Derrotar al populismo, al nacional populismo en Venezuela, es empezar a derrotarlo también en Europa. El populismo nació en Venezuela, pero ha podrido las ramas del árbol por todo el planeta. El populismo que tenemos en Grecia y que tenemos en España viene de Venezuela. Hay que acabar con el populismo en Venezuela y Juan Guaidó hoy es el héroe que está dispuesto a jugarse la vida por todos nosotros. En un momento determinado se planteó la posibilidad de que volviera ayer mismo por la noche Juan Guaidó a Venezuela y éramos muchos, muchos los voluntarios que estábamos dispuestos a caminar a su lado si lo intentaba.
Pues estas son las palabras de Esteban González Pons en esta noche tremenda, en este momento impresionante para un país tan importante para la comunidad internacional y tan esencial para España. Lástima que no estuviese nuestro presidente, lástima que no pudiera haber conversación con los reyes y que desgraciadamente en estos momentos pues la política está donde está. Pero al menos había esta delegación del Partido Popular y el portavoz de la delegación española del PP en el Parlamento Europeo. Muchísimas gracias por representarnos a todos.
Muchas gracias, Cristina, por atender y por mirar. La única manera en la que podemos evitar que Maduro siga torturando a los venezolanos es hablando de él y mirando a lo que sucede en Venezuela. Hoy estoy seguro, como tú, de que no hay un español que no sienta en su corazón la bandera de Venezuela como una bandera también propia.
Buenas noches.
Buen día.
Muchísimas gracias. Y ahora vamos a conocer cómo vive la población venezolana que ha seguido ayer angustiada toda la jornada. En Caracas está Germán. Muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo están?
Por decir algo, porque también lo hemos levantado en mitad de la noche, cuánto lo siento. ¿Cómo han vivido ustedes ayer?
Acostumbramos a madrugar. Bueno, con mucha expectativa. Realmente tenemos toda la esperanza puesta en nuestros jóvenes dirigentes, sobre todo en este joven dirigente Juan Guaidó, que emergió prácticamente de la nada. Y bueno, como la historia lo dice, hay muchos líderes que aparecen de repente y son los que vienen a resolver los problemas. Esperemos que de una vez se termine este desastre que ya tiene 20 años asolando nuestro bello país.
Germán, ayer la población se manifestó en distintos puntos de Caracas, concretamente dentro del fortín militar de La Carlota. Tuvieron que ver cómo la gente gritaba fuera. ¿Cómo transcurrió la jornada en la capital venezolana?
Bueno, estamos acostumbrados ya que haya manifestaciones en ciertos puntos. No fue una manifestación multitudinaria como en otras oportunidades donde ha habido concentraciones de más de medio millón de personas, hasta de un millón de personas, sino fueron focos dispersos, que fue lo que se convocó. Y en La Carlota, que está frente a la autopista principal de Caracas, que es la autopista Francisco Fajardo, siempre hay concentraciones y desde allí, lamentablemente, los militares se atrincheran, desde allí han matado personas, como recordarán ustedes, en el 2017 hubo un sargento que le disparó a quemarropa a unos muchachos, y realmente la Carlota se ha convertido en un signo de la opresión de este régimen, porque está en el centro geográfico de la ciudad, es fácil acceder a ella, y siempre las manifestaciones están ahí al pie del cañón, como decimos nosotros. Pero
Germán, ¿cómo se enteraron ayer de lo que pasaba en la frontera con Colombia o con Brasil? ¿Había alguien que informaba? ¿Algún medio de comunicación?
Medios de comunicación internacionales, a través de Internet, a través de las redes sociales y del WhatsApp, porque las emisoras nacionales, como si aquí no pasara nada, ya estamos acostumbrados a eso, y el Internet lo están bloqueando, y han bloqueado ya varias emisoras internacionales, Nat Geo, también emisoras de radio, y Maduro estuvo en cadena realmente la mitad del tiempo. Entonces ponías una emisora nacional y lo que veías era Maduro bailando mientras estaban quemando los insumos en la frontera, bailando con la esposa salsa como si aquí no pasara nada.
Qué pena, verdaderamente. Y claro, lógicamente, hoy se cumplen 24 horas de toda la operación. Los muertos se cuentan por decenas. Es un número indeterminado porque hemos explicado que las huestes de malandros han ido disparando por las calles. Hay cientos de heridos. ¿Cómo lo vive la población de Caracas?
La población está ya harta de lo que está pasando. Realmente el hambre nos acosa, la falta de medicina, la falta de servicios, el agua no existe, la luz se va con mucha frecuencia, la gasolina está prácticamente racionada, pero nosotros enfrentamos con fe en Dios, con fe en que esto va a ir a un final feliz y que esto ya es irreversible, ya están dando patadas de ahogado. Realmente el régimen se apoya solamente en una sola institución, el ejército. No entiendo cómo los militares siguen tan plegados a una institución tan corrupta como es este gobierno.
Bueno, ya saben ustedes que ha habido varios de ellos que se han pasado del lado de Guaidó.
Sí, pero realmente los altos mandos no terminan de definirse. Tú hablas con los militares y todos los militares te dicen lo mismo. Sí, yo estoy en contra del régimen, pero bueno, pero yo recibo órdenes. Yo recibo órdenes, por favor. En los juicios de Nuremberg, los nazis también decían yo recibo órdenes. Históricamente, eso ha sido la excusa más estúpida que uno se puede imaginar. Yo recibo órdenes. Entonces tú no piensas. Tú no manifiestas, tú no te das cuenta que tus familiares y tus amigos también están pasando hambre y necesidades. Yo recibo órdenes, por favor. Eso no tiene ninguna explicación lógica.
Germán, muchísimas gracias por amanecer con nosotros, con fin de semana de COPE, por estar a las 4 de la mañana allí en Caracas a pie de radio. Un abrazo muy fuerte y el apoyo de toda España.
Gracias, es lo mínimo que se podía hacer, es lo mínimo, y aquí seguimos a la orden porque seguimos luchando.
Un abrazo fuerte, adiós amigo.
Un abrazo, hasta luego, gracias.
En fin, seguiremos a pie de información con Venezuela hermana, y ahora vamos a echar un vistazo a esa cumbre magna que tiene lugar en Roma y que resulta estremecedora porque la Iglesia católica se ha expuesto al mundo entero, ha sacado sus más íntimas vergüenzas y reconoce: yo he sido pecadora. A partir de ahora comienza un camino nuevo, y Eva Fernández nos cuenta qué va a pasar a lo largo de esta mañana. Eva, buenos días.
Muy buenos días, Cristina. Pues fíjate, en estos momentos está concluyendo la misa y después el Papa Francisco va a pronunciar su discurso de clausura. Un discurso que estamos esperando mucho, pero como tú misma acabas de contar, realmente todo lo que se ha vivido y se ha escuchado en estos días. Y he de decirte que personalmente estoy impresionada y muy conmovida, Cristina, contemplando hasta qué punto la Iglesia ha sido capaz de reconocer sus errores y equivocaciones y su voluntad de construir en un tema tan doloroso como el de los abusos sexuales a menores. Aquí se ha puesto sobre la mesa en estos días sin ningún tipo de contemplaciones ni edulcorantes el elenco de malas conductas, hasta con tal valentía. Yo es que de verdad me planteaba, dudo que en cualquier otra institución de la Tierra, en cualquier parlamento político, fueran capaces de entonar este mea culpa que se ha estado escuchando estos días. Y también te diría que como creyente, aquí se ha asistido a un calvario, o sea, cada testimonio de una víctima que ha sido absolutamente desgarrador. No se ha ahorrado ningún detalle. El Papa y 190 obispos han estado escuchando detalles que podrían ser casi de una película con 4X, ¿no? O sea, cada intervención de los ponentes, señalando malas conductas. Todo esto hacía sentir el peso de los pecados, el peso de ese calvario que está sufriendo la Iglesia, ¿no? Pero a la vez, Cristina, aquí hay un recomenzar, aquí hay un, no sé cómo decirte, hay una gran sensación de que a partir de ahora va a ser todo distinto, ¿no? Porque el Papa quería resultados prácticos. Ahora vamos a escuchar cuáles son sus palabras al término de este congreso, pero ahora comienza lo mejor, comienza esta revolución copernicana que acaba de subrayar en la homilía de la misa el arzobispo australiano Benedict Coleridge, y una revolución que pasa por descubrir que no son las víctimas las que giran en torno a la Iglesia, sino que es la Iglesia la que gira alrededor de ellas. Y a partir de ahora va a ser todo distinto, Cristina.
Es ciertamente muy esperanzador y una gigantesca paradoja que da que pensar que de lo más repugnante pueda reflorecer algo. Pero es así, en la Iglesia ocurre esto. Somos tristes pecadores, pero hay un milagro maravilloso en el centro. Eva Fernández, estaremos muy atentos a las palabras del Papa gracias a ti.
Un abrazo fuerte, Cristina.
Un abrazo fuerte. Y hoy tenéis que felicitar a los Sergios, a los Valdemeros, Primitivas y Modestos. Y nos recupera el Saltoral en 40 minutos de cultura el padre sacristán.
¿Qué tal? Buenos días. En este domingo en el que conmemoramos al obispo San Modesto, oriundo de Tréveris en el siglo V y que luchó por la unidad en la fe, recordamos también a San Sergio de Cesarea. Su vida transcurre en el siglo III. De origen pagano, cuando conoce a Cristo, se convierte y entra en la vida de contemplación y como ermitaño. Un día, cuando se celebran las fiestas en honor de Júpiter, los cristianos son llamados a palacio para que sacrifiquen a los dioses. Sergio se opone a ello alegando que él solamente adora a Jesucristo y pide a Dios que quite esas estatuas de ídolos, lo cual se cumple porque se autodestruyen. Entonces el prefecto, impresionado, manda prender a Sergio, quien muere mártir.
Estás escuchando a Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Estás escuchando a Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Esta mañana de sol estruendoso, porque hablamos de que se esperan hoy en Costa de Ege, en el sur, 30 grados. Eso significa que mientras en la península has pasado una noche gélida en el norte y bastante fresca en el resto de la península, aquí, a un paso, en este territorio bellísimo nacional, puedes vivir el verano, que es una cosa estupenda. Bueno, pues nuestro anfitrión es don Alberto Bernabé, consejero de Turismo, Internalización y Acción Exterior del Cabildo de Tenerife. Muy buenos días, don Alberto.
¿Qué tal? Muy buenísimos días.
Efectivamente, buenísimos días, porque esto es absolutamente sorprendente, quizá un poco inusual, ¿eh?
Sí, tampoco vamos a hinchar el pecho más de lo que debemos. Ya tenemos un invierno maravilloso, pero lo de estos días es anormal, influido por nuestra cercanía al continente africano, porque nos benefician mucho los alisios, ¿no?, que son estos vientos que generan este clima tan tan benigno, pero hay veces que los alisios trae la calima, ¿no?, que es este viento y este calor africano, y nos ha tocado un par de días de estos.
Efectivamente. Ustedes van como viento en popa en el asunto del turismo. Es verdad que lo comentábamos ayer, les preocupan el Brexit y la vuelta a activarse de los destinos en Oriente Medio, gracias a Dios por otro lado, pobres países, ¿no? Túnez, Egipto, Turquía. Pero lo cierto es que el año pasado la cifra que han gastado los turistas es la más alta registrada hasta ahora en Tenerife, creo.
Sí, bueno, sabes, decías que íbamos viento en popa, pero hay un dicho que dice algo así como que no hay buen viento para aquel que no conoce su rumbo. Yo creo que lo bueno que tiene Tenerife, además de que tenga un viento potente, efectivamente, y vaya la maquinaria a toda vela, porque el año pasado tuvimos récord de turistas, un año difícil, que como tú bien dices, los tres países que más pupa nos están haciendo, que son Turquía, Egipto y Túnez, no podemos decir que nos quitaron, pero crecieron ellos solitos 11 millones de turistas. Bueno, pues a pesar de eso, Tenerife tuvo récord de visitantes el año pasado. Perdimos ingleses, pero ganamos alemanes, ganamos muchos españoles que están volviendo a confiar en Tenerife. En definitiva, el balance fue que tuvimos el mejor año de la historia en cuanto a turistas entrados en la isla, el año en que más crecieron los competidores. Eso significa, yo creo claramente, que hay más gente que viaja, es decir, la tarta es más grande, pero por otro lado, los que estamos compitiendo, algunos están resistiendo mejor que otros el envite de esos mercados que, como bien dices, están creciendo muchísimo y lo están haciendo muy bien. Bueno, pues Tenerife yo creo que está en esa liga y por eso te digo que creo que tenemos un buen rumbo porque hemos sabido encontrar nuestro espacio y con qué competir, dónde no competir y en qué somos mejores. Y yo creo que eso la gente, particularmente el europeo, lo está premiando con su fidelidad a Tenerife.
¿Sabe qué le digo? Que después de viajar por todo el mundo y ciertamente por muchos lugares de Europa, es evidente que el nivel turístico de España es el mejor. Quiero decir, uno está en Italia, uno está en Alemania, uno está en Gran Bretaña y es que no hay color. Concretamente aquí, en el Iberostar Sávila, donde nos encontramos, se ha producido un verdadero prodigio porque el hotel que era antiguo se ha tirado por completo, se han mantenido solo las estructuras exteriores y de los pisos y se ha hecho absolutamente nuevo de una manera deslumbrante. Este es un esfuerzo que están haciendo de poner los hoteles al máximo nivel en Tenerife.
Así es, porque de hecho nosotros tenemos muy calculado, muy estudiado lo que hace el sector hotelero en Tenerife y lo bien que lo ha hecho en los últimos años, porque el proceso, en 3-4 años se ha concentrado el proceso de renovación hotelera más grande de la historia de Tenerife. Es decir, los empresarios tuvieron el talento, tendríamos que decir, de no narcotizarse por el buen momento que estábamos viviendo y decir, hombre, ahora que estoy lleno, y ahora que las ocupaciones son altísimas, no me voy a poner a reformar el hotel, que me quedo con un ala cerrada o el hotel cerrado entero durante 6 meses. Bueno, pues tuvieron yo creo que la inteligencia de decir, a ver, este momento es excepcional, lo que está pasando con muchos mercados cerrados, pues no se tiene por qué volver a repetir, vamos a aprovechar para en este momento tan dulce que tenemos de tanta rentabilidad, hacer justo lo contrario, vamos a parar a recoger velas, seguimos con el símil náutico, recogemos velas, plegamos velas, vamos a crecer para adentro, vamos a rehabilitar el hotel, vamos a reformarlo para seguir compitiendo 10, 15, 20 años más, porque en los destinos competidores también hacen las cosas bien. A veces nos creemos que somos buenos, somos los mejores, pero no significa eso que el que juega en el equipo de enfrente, en el campo, no haga las cosas bien. De tal manera que el sector se ha reconvertido en Tenerife, es decir, se han construido hoteles nuevos, pero sobre todo se han reconstruido hoteles nuevos y el fenómeno ha sido que prácticamente todos han sido hacia las 5 estrellas y el 5 estrellas gran lujo. Sin ir más lejos, el hotel en el que estás era un 4 estrellas de toda la vida y ahora es un 5 estrellas que ha venido para quedarse. Bueno, eso es un fenómeno que le viene muy bien a Tenerife porque el 5 estrellas atrae un cliente que genera más valor para Tenerife, gasta más, su estancia genera más ingresos para toda la cadena de valor de la isla de Tenerife y encima un hotel de 5 estrellas con las mismas camas de uno de 4, pues genera más empleo. Bueno, pues al final la isla saca sumas y restas y dice, nos está saliendo a cuenta este fenómeno de los 5 estrellas porque, fíjate, hoy en Tenerife, con ese hotel en el que tú estás, que se ha incorporado a los 5 estrellas hace bien poquito, hay ya en Tenerife 32 hoteles de 5 estrellas. No hay ninguna otra isla y pocos destinos en España que concentren en un sitio tan pequeño, relativamente como es Tenerife, una oferta de lujo tan grande. Y eso nos está reposicionando en la mente de los clientes que están viendo como en Tenerife, que es un destino familiar y un destino, digamos, medio, tiene una oferta de lujo cada vez más importante. Y eso tira para arriba de todo el destino turístico.
Hay dos cosas que me encantan y es que están ustedes poniendo a punto las costas y promocionando las estrellas. O sea, digamos que la naturaleza está siendo puesta en valor.
Sí, porque además hicimos una reflexión como muy básica, pero a la vez brillante. Fíjate que las estrellas siempre estuvieron ahí, ¿verdad? Antes de que fuéramos importantes en turismo, antes de que naciera toda esta industria, ya estaban ahí. Bueno, llevamos 30, 40, 50 años de éxito turístico y tampoco las estrellas tenían un papel protagonista. Y las costas, quitando las playas, que lógicamente son una de las joyas de las coronas de los destinos turísticos, pues tampoco había mucho más allá. Y de un tiempo a esta parte, pues el sector empresarial sobre todo, pues en Tenerife tenemos, como sabes, un observatorio astrofísico muy importante, pero para los científicos, digamos, ¿no? Y un sector de la empresa se dio cuenta de que teníamos este cielo majestuoso porque tenemos una altura muy grande en las cumbres del Teide, en Izaña, y que tenemos un cielo pues muy claro, por eso están ahí los astrofísicos, no por otro motivo. Y encima es un cielo protegido por una ley. Bueno, y dijeron, ¿y por qué no enseñamos el Teide, enseñamos las estrellas, enseñamos la Vía Láctea, enseñamos, como me ocurrió a mí, los anillos de Saturno, que yo pensaba que eso era solo en las películas? Pues con un buen telescopio desde el Teide se pueden ver con tus propios ojos y sin mucha parafernalia los anillos de Saturno. Es algo sobrecogedor. Bueno, pues eso ha ocurrido tan bien que ahora hay un flujo de turistas muy importante. Más de 100.000 turistas en Tenerife hacen astroturismo y suben por las tardes, por las noches, al Teide o a las zonas más altas para ver la majestuosidad de nuestro universo de una forma completamente distinta, de tal manera que ha tenido muchísimo éxito, ¿no? Y por otro lado, como tú decías, el litoral. La isla está rodeada de mar, pero nosotros somos una isla muy acantilada, ¿no?, de una costa abrupta. Pero el tinerfeño está acostumbrado a relacionarse con el mar, no tanto con la playa, que es, bueno, pues más turística, sino con la roca, ¿no?, con la piedra, con ese charco de pleamar, con ese muellito, con esa escalera que te lleva al océano Atlántico de lleno, ¿no?, con esa vida marina que hay en la roca acantilada, de algas, de erizos, de pescados, etcétera, ¿no? Bueno, pues hay muchísimos puntos que disfruta el tinerfeño de toda la vida del mar, del contacto con su océano, con su mar Atlántico. Bueno, pues nos decidimos a crear un plan desde el Cabildo, que es el gobierno de Tenerife, de Tenerife y el mar, y hemos encontrado 150 y pico cosas que hacer en nuestro litoral de aquí a 10 años. Ya hemos empezado. Sí, hemos empezado, hemos recuperado muchos sitios, hemos puesto en valor otros y estamos seguros de que este plan, que está pensado para la población tinerfeña, en realidad es un gran atractivo turístico porque hay muchos turistas más inquietos que otros y al inquieto le suele gustar descubrir nuevos sitios, descubrir dónde se divierte el local, cómo lo hace y mezclarse con nosotros, vamos a decirlo así. Así que creo que este plan, que nació con vocación tinerfeña, en realidad es un plan con vocación también turística, porque al final la gente quiere disfrutar del mar y da igual un poco su nacionalidad o su origen, ¿no? Eso es casi lo de menos.
Es claro. Don Alberto Bernabé, enhorabuena, es el consejero de turismo del Cabildo de Tenerife. Un saludo cariñoso.
Muchísimas gracias. Un saludo a ti y a todos tus oyentes.
Feliz mañana. Y llega la hora del glamour con nuestra Carmen Lomana. Muy buenos días.
Buenos días, menuda cara tienes. Tú en Boston y yo en California. Yo aquí en Madrid. ¿Eh? En Tenerife.
Que sí que sabía que te iba a dar envidia, Lomanilla.
Pues sí, sí, un poco. Porque no conozco Tenerife. Que ya tengo preparado.
No me lo puedo creer.
Pues sí.
No me lo puedo creer.
Conozco Las Palmas, pero... pero los tenerifeños no me han invitado.
¡Qué barbaridad! ¿No conoces el Parque Nacional del Teide?
Nada,
¿no
nada,
conoces
nada.
El norte nuboso y verde? ¿No conoces las costas del sur? ¡Qué barbaridad! Bueno,
además,
la próxima vez te traeremos.
Debe
Yo ya
ser
estoy cumpliendo mi... Hombre, y estamos en un hotel, el Iberostar Sabina, que no te quiero
ni
contar.
Sigue, vale.
¿De qué vas hoy? Cuéntame tu traje.
A ver, hoy me he puesto estrellas, voy estrellada. Me he puesto una camisa...
Encanta.
Con muchas estrellas y unos pendientes de estrellas también. Porque hoy estaba yo muy venida arriba cuando me he levantado. Porque he dormido muy bien y estoy contenta. Estoy en una etapa muy buena de mi vida.
Mira, cómo nos alegramos. ¿Y de qué color llevas las estrellas
pues
de la camisa?
El fondo es negro y la estrella es blanca ribeteada de rojo.
¡Ay, qué bonito!
Sí,
qué bonito.
Sí, muy chulés.
Bueno, voy a saludar a todos los presentes porque aquí tengo a Paulete disfrutando de la playa. A ver ese micrófono, Jorge. Hola, hola.
Hola, hola, pues, aquí estamos.
Allí tengo a Mikey de Toro y a Nacho Rodríguez de Tapia, espero.
Otra vez, Sofía.
No. A ver.
Nacho está espiando, Cris, tenemos a Sofía.
¡Ay, nuestra jefa, Sofía Gonzalo!
También.
Buenos días. Pues,
bueno, y tú estarás allí, pero que sepas que Carmen nos ha traído chocolate con croissants a los que nos hemos quedado.
¡Hala!
O sea que...
Sí.
Venga ya. Bueno, creo que podré compensarlo. Dice Ángel Llanes que está llegando aquí el catering que nos van a poner en la mañana.
Toma.
Y que supera... Mucho.
No creo.
Vamos con las preguntas de los oyentes en nuestro consultorio.
La gente ahora cuando estornuda, cuando tose, no se tapa la nariz, no se tapa la boca. Va directamente ahí, todos los virus. Y te caen a la cara si te cruzas con ellos. Antes la gente se tapaba con un pañuelito, se tapaba con la mano, se tapaba con la manga. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo nos podemos enfrentar a esas situaciones sin crear un problema?
Pues, querida,
la verdad es que te estornudas.
Pero no, es horrible. Educándoles.
Les puedes estornudar tú de vuelta.
Estuve en una cena hace poco y me tocó una que estornudaba, tosía y encima me hablaba encima. Y yo me iba separando y me dice, oye, parece que te doy asco. Digo, no, asco no, lo que me das es una aprensión porque me vas a contagiar.
¿Se lo dijiste
virus.
Así tal cual, Carmen?
Así tal cual. Así, claro, llega un momento que si la gente no tiene educación. Les tienes que poner un poco en tu sitio, en su sitio, mejor dicho, porque no puede ser.
No puede ser.
No, y además es que se pegan las cosas. Vamos
y cuando
más...
estás tan mal, mejor no salgas a cosas sociales. Yo acuérdate que cuando tuve el catarro vine a la COPE con un pañuelito húmedo que puse en el micrófono.
Ah, es verdad. Segunda pregunta, venga.
Buenos días, Cristina y Carmen Lomana y todo el equipo. A ver, una cuestión. Americanas. Hay señores que llevan las mangas excesivamente largas, hay señores que llevan la americana, la caída excesivamente larga, y luego se ha puesto de moda ahora unas americanas tan cortas que son, creo, tan ridículo como lo extremadamente largo. Te pregunto, en tu opinión, ¿hasta dónde debería de caer la americana? Un abrazo.
Bueno,
oye,
mira,
¿y sabes, Carmen, que hay otra cosa? Que es que no solamente son cortas, es que son extraordinariamente ceñidas de tal manera
que
en los mejores
asientos
de Madrid
vienen
los botones a reventar.
Pero eso es una moda un poco sesentera, ¿sabes? Lo de llevar, es como lo de llevar los pantalones súper cortos, sin calcetines. Eso lo lleva un tipo de chicos de estos muy modernillos. Y la chaqueta a reventar de pequeña, pero tienes que estar súper delgado. Pero de todas maneras a mí no me gusta, bueno, es una moda. Las mangas, por Dios, por favor, las mangas que se vean los puños de la camisa. A mí eso y que las mangas lleguen a los nudillos, casi es lo
Pablo
más
Pablo Iglesias,
feo,
voy a decirlo
lo
con
menos,
franqueza.
Lo menos
esas mangas hay que recortarlas.
Y muchos, y muchos. Y el presidente de gobierno, y hay otro que me horroriza cómo va, uno que es novio de Agatha Ruiz de la Prada. Entonces, las mangas en su sitio, y eso te lo tiene que decir el sastre o donde te lo compres. Medirte tu manga y ver lo que tiene que salir de camisa. Y luego, la chaqueta exactamente igual. Hay unas medidas que dicen dónde tiene que estar. Es un poco donde un poco más abajo de la mitad del culete. Claro, depende de cada uno, ¿no?
Pero... Y luego hay modas, porque ahora se llevan más cortas que antaño.
Sí, no, muy larga es horroroso. Pero te estoy diciendo por la mitad del culete, más o menos, dependiendo además cómo estén de gordos o de delgados. pero...
Bueno, vamos a otra pregunta, que vamos hoy muy ceñidos de tiempo, como las chaquetas.
Mira, es que ahora que ya va a venir el buen tiempo, quería hacerme un poco de retoque de estética. Y entonces había pensado, pues, en rectificar un poco el pecho, o sea, ponerme, aumentar alguna tallita. Mido 1,70 m de cadera, hago 103, de cintura 70. Entonces me han aconsejado que de pecho, pues que lo normal sería la talla 100. Pero no sé si lo veo un poco exagerado.
No
me gusta tampoco llamar la atención ni ser así exagerado. Prefiero una cosita módica. ¿Qué te parece?
Pues
gracias.
Mira. A ver, yo con tu tamaño estás bien, tienes un tipo estupendo, pero ponte una 90B más o menos, está muy bien porque es un pecho bien, ya sabes esto que dicen de, bueno, es un poco ordinario, pecho que mano no cubre, subre, pues...
Claro, no, es verdad, es un pecho que mano no cubre, subre.
Sí, entonces una 90B está muy bien.
Bueno,
muy bien.
Pues hasta esos detalles preguntan nuestros oyentes. Claro. La última, venga.
Recomiéndame un libro sobre una biografía sobre algún personaje español interesante, histórico. Gracias.
Pues mira, yo te recomendaría, que es un personaje que admiro muchísimo y además ahora ha sido una conmemoración de una de sus grandes gestas, que es Blas de Lezo.
Ajá. Está de moda.
Daría Blas de Lezo. Yo hace mucho tiempo escribí sobre él porque me parecía que era un personaje olvidado. Luego, gracias a Dios, en la Plaza de Colón hace como 3 años le pusieron una estatua. Uh-huh. Y ahí en la crónica que hago yo en La Razón le dediqué toda la crónica a Blas de Lezo, que le llamaban el medio hombre. El marino más valiente que hemos tenido en nuestra historia. Bueno, léelo porque te va a entusiasmar y sería muy bonito que hicieran una serie de televisión con su vida.
Sí, verdaderamente daría además con todo morbo, porque le faltaba un ojo, un brazo y una pierna de distintas batallas. Nos vamos a las noticias y enseguida os preguntaré de qué os disfrazaríais y qué disfraz espantoso ha marcado vuestra vida, porque empieza el carnaval desde Canarias.